Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les quiero dar la bienvenida a una nueva edición de Enfoque Público, martes 14 de enero, y el programa destinado a dar una segunda mirada de lo que está pasando en Chile y el mundo. Mi nombre es César Leiva, y nuevamente voy a estar en la suplencia de nuestro querido conductor Julio Isamit, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido dueño de casa que está en España. Y recuerden también que ustedes pueden ser parte de esta discusión. ¿Y cómo lo pueden hacer? Es fácil. En nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro ex, es @enfoque921, y usted puede estar ahí comentando y participando junto a nosotros. Y los diputados del Partido Republicano acudieron la mañana de ayer al Tribunal Constitucional para presentar un requerimiento que busca destituir a la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, debido a la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. Para hablar sobre esto nos acompaña Luis Fernando Sánchez, diputado y jefe de la bancada del Partido Republicano, que está en línea. ¿Cómo está, diputado?
¿Qué tal, César? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, acá estamos, con harta contingencia, diputado.
Muchas cosas pasando.
Diputado Sánchez, cuéntenos con detalle sobre este documento que contiene antecedentes que respaldan las supuestas violaciones constitucionales por parte de la parlamentaria.
Sí, por supuesto. Nosotros lo habíamos venido anunciando desde hace ya algunas semanas, después de enterarnos todos los chilenos respecto de esta compraventa que existió. Se firmó un contrato entre la ministra María Fernández, la senadora Isabel Allende, otras personas más y el Ministerio Nacionales. Se firmó este contrato para objeto de adquirir el Estado la casa de Salvador Allende, y eso es algo que claramente viola la Constitución, porque la Constitución establece que existe una prohibición para los diputados y los senadores de contratar con el Estado, una prohibición que también afecta al Estado. Entonces, una transgresión tan flagrante a lo que establece la Constitución debe ser sancionada, debe recibir algún tipo de castigo. Hemos hecho el estudio, hemos tenido conversaciones, por supuesto, con personas que tramitan en el Tribunal Constitucional, algunos exministros, y ahí estamos muy claros de que la forma de requerir esto, en el caso de la senadora, es ante el Tribunal Constitucional, y en el caso de la ministra queda un poco más abierto, y por eso estamos estudiando eventualmente presentar una acusación constitucional acá en la Cámara.
Pero, diputado, ¿por qué anteriormente recularon en incluirla en el requerimiento al Tribunal Constitucional a la ministra?
No fue recular, sino que revisar cuál es el mecanismo más idóneo. La verdad es que hay una diferencia que no habíamos observado en un comienzo, y después en estas sucesivas conversaciones con el Estado nos dimos cuenta que en el caso de los diputados y los senadores, quien contrate con el Estado, la vía clara y establecida por la Constitución para reclamar esto es el Tribunal Constitucional. Y en el caso de los ministros de Estado eso no se establece, entonces queda muy abierto, y ahí tú tienes la posibilidad de las dos vías: puedes ir al TC o puedes presentar una acusación constitucional en la Cámara. Y lo que estamos haciendo nosotros hoy día es estudiar ambas vías y ver cuál es la que más se ajusta a derecho, y también, bueno, por supuesto, cuál es la que tiene mayor probabilidad de éxito. Eso también es una evaluación que es importante y relevante en este caso.
Diputado, y tomando algunas declaraciones que dio ayer usted, donde dijo que esto demora un tiempo, podríamos decir casi un par de semanas, pero que por razones éticas y legales, la senadora no debería seguir participando en ninguna instancia del Senado.
Absolutamente. A ver, aquí sabemos que la tramitación de un proceso judicial toma tiempo. Si es dos semanas, con tres o un mes, no lo sabemos. Entonces, evidentemente, aquí se genera un problema, y el problema es muy claro. Puede llegar a producirse la situación donde, en una votación donde participe la senadora Allende, el asunto se resuelva por un solo voto. Y ahí quedaría sumamente afectada no solo esa ley, sino que todo nuestro Estado de Derecho, nuestras instituciones, porque estaríamos hablando de que quien resuelve una discusión, una diferencia en el Senado, es una senadora que está cesada en el cargo de pleno derecho por efecto de una norma constitucional, y que esto tiene que ser ratificado y confirmado por el tribunal, pero que es casi un trámite formal. que hay que resolver en este momento. Entonces, yo el llamado que le hago, y se lo hemos hecho como bancada a la senadora Allende, es a que deje de participar en las votaciones en el Senado, porque por supuesto se produce una situación aquí muy clara y grave, que es que su voto puede terminar resolviendo una situación en una dirección u otra, y eso por supuesto no corresponde por el cuestionamiento que hoy día existe en contra de ella, no solo desde nuestra bancada, sino que desde amplios sectores del país.
Diputado, y le quiero hacer la misma pregunta que le hice ayer a Arturo Esquella, que lo tuvimos acá en Enfoque Público. ¿Cómo ve usted que Chile Vamos, según información que publicó el día de ayer La Tercera, aseguren que hoy no estarían disponibles para una acusación, pero sin embargo no la desecharían para más adelante?
Mire, yo la verdad he tenido conversaciones con representantes de Chile Vamos y he visto una buena voluntad de parte de ellos. No sé por qué habrían hecho esa afirmación después. Yo he conversado con ellos en la sala, aquí en el Congreso, con personas incluso que han votado en contra de acusaciones constitucionales anteriores y que hoy me dicen, oye, aquí hay un caso y aquí la norma se configura y aquí evidentemente la ministra Fernández debe ser cesada en el cargo. Obviamente el momento en que uno presenta esto es relevante y eso estamos revisándolo y estudiándolo, pero yo creo que aquí no hay que dejar pasar el tiempo, porque si no, estas cosas terminan normalizándose, y aquí no podemos normalizar una violación a la Constitución, dejar que esto pase y después más adelante reflotar el tema, porque no corresponde. Aquí nosotros, como poder del Estado, tenemos la responsabilidad de fiscalizar los hechos y las conductas en el momento en que ellas ocurren, y por supuesto que el estudio y evaluación que se hace de cuál es la vía más adecuada para reclamar ello no puede ser una cuestión eterna y que termine enfriándose en el camino.
Entonces, ¿debe una voluntad transversal en la derecha para esta acusación?
Yo creo que puede ir más allá de la derecha incluso, y quizás esta vendría siendo una de las acusaciones constitucionales con mayor posibilidad de éxito y de apoyo transversal que hemos visto en el último tiempo.
Diputado, volvamos un poquito atrás de cuando comenzó usted a responder estas preguntas. Le quería preguntar sobre si presentará entonces nuevos antecedentes para pedir la destitución de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien también posee parte de la propiedad del expresidente.
Eso está en estudio, la forma de requerir la cesación en el cargo de la ministra, pero yo creo que está claro que se va a requerir eso por alguna vía, cual sea ella la más adecuada. Esto, como digo, no lo podemos dejar pasar. No puede normalizarse, hay una violación muy grave de la Constitución y obviamente tanto la senadora Allende como la ministra Fernández deben dar respuesta con su cargo en el fondo por haber transgredido las normas que regulan nuestra conducta y actuación.
Quiero hacerle una pregunta un poco más allá, porque uno lo ve desde lejos, diputado, usted está ahí en el hemiciclo, en el Congreso, está topándose todos los días con la gente del oficialismo. ¿Cómo el ambiente? ¿Hay tensión después de esto? ¿Cómo ha sido la cosa en interna cuando están discutiendo sobre este tema, cuando ustedes van y presentan este documento al Tribunal Constitucional? ¿Está el ambiente tenso?
Sí, tenso, pero no solo eso, sino que yo veo aquí una conducta por parte del oficialismo que ha sido muy lamentable. Porque más allá de las lealtades políticas y de las afinidades, y que son todos de izquierda en el fondo, uno no puede estar validando y blanqueando conductas ilegales, violaciones a la Constitución. Y hoy día se presentaron un par de requerimientos en la sala que tuvieron que votarse, y la izquierda los votó en contra. También votaron en contra de la conformación de la comisión investigadora respecto a este tema. Entonces yo no entiendo cuál es el afán por parte de la izquierda de hacerse cómplices de la conducta de la ministra Fernández y de la senadora Allende, que claramente violaron la Constitución, que claramente esto no fue un error, que hay una intención por detrás, que buscaron enriquecerse, y que ellos no tienen por qué hacerse cómplices y parte de la conducta de estas dos señoras. O sea, yo esperaría que ellos actúen con un poquito más de respeto a nuestra normativa y de integridad en el ejercicio del cargo, por favor.
O sea, ¿usted asegura que acá, evidentemente, hay mala fe?
Claramente, si hay una conducta que es reiterada también de parte de la izquierda, del gobierno y de sus amigos, de intentar aprovecharse de los recursos que son de todos los chilenos, donde supuestamente nos dicen hoy día que no hay plata, pero para este tipo de gustitos personales siempre están los recursos disponibles. Entonces, yo lo encuentro vergonzoso y un abuso.
Diputado, no le puedo no hacer esta pregunta, pero ¿qué opinión tiene usted del nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa Cerda, cuando aparece la semana pasada en los medios de comunicación el extracto de lo que fue parte de su tesis, en donde claramente, no lo tengo a mano acá el documento, pero hace alusión a romantiza la violencia? No sé si usted pudo leer eso de La Polar, donde se queda tranquilo, sí, que no era la casa de estudios de la Universidad de Chile la que se estaba quemando, y sí era La Polar, y bueno, le da cierta satisfacción ver también que se esté quemando ese centro comercial por los abusos que han cometido, etcétera, toda esa retórica que tienen los más radicales del sector de la izquierda.
Es la retórica octubrista. Yo creo que a nadie le sorprende si el mismo presidente de la República, entonces diputado, fue grabado ahí gritoneando a miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros en Santiago Centro en su minuto. Al final esto es una cuestión que los interpreta plenamente a ellos. Y claro, la memoria de grado del señor Figueroa yo creo que representa muy bien el comportamiento de la extrema izquierda durante el estallido, que hoy día tratan de desconocer, tratan de correrse de lo que ellos mismos defendieron. Se dan una y dos vueltas de carnero, pero evidentemente aquí yo creo que todos los chilenos recuerdan muy bien cuál fue la historia, que quienes nos gobiernan hoy día reivindicaron la violencia, reivindicaron el odio, la lucha de clases, trataron de quebrar al país, de destruir e incendiar absolutamente todo, y eso evidentemente no podemos olvidarlo.
¿Sigue latente el octubrismo, diputado?
Absolutamente. O sea, yo creo que este gobierno, y especialmente el Frente Amplio y los sectores del Partido Comunista, representan plenamente el octubrismo más radical.
Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que
diputado, ministro de este gobierno, no.
Diputado, discúlpeme. Justo me aparece acá en portal algo del ministro. Bueno, cosas que pasan en vivo, le pido mil disculpas. Bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro le toca ser ministro, ¿ah?
En otro gobierno, por favor.
Bueno, diputado entonces Luis Fernando Sánchez del Partido Republicano, jefe de bancada y representante del hermoso Distrito 7 de la región de Valparaíso.
Absolutamente.
Está invitado cuando se quiera acá a este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
aceptas vivir experiencias por el mundo. Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público de Radio Agricultura y este programa lo hacemos gracias al gentil auspicio de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGFE en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGFE. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de ingeniería en recursos naturales y sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Bueno, y me acompaña vía telefónica Pedro Araya, senador por la región de Antofagasta, independiente PPD, para hablar sobre la rebaja presupuestaria que le hizo el gobierno al Ministerio Público y las consecuencias que esta acción podría tener. ¿Cómo está, senador? ¿Me escucha?
Hola, César. Muy bien, aquí estamos en el Senado de la República en este minuto.
Está en el Senado en este momento, entonces.
Así es. Estamos aquí en el Senado discutiendo las reformas políticas.
Oiga, senador, bueno, y es la noticia que ha marcado la pauta hoy día, y ayer también, en realidad, copó todos los espacios, los medios de comunicación. ¿Qué le parece a usted este recorte que hizo el gobierno al presupuesto del Ministerio Público? Es un poco paradójico, ¿no?, con la crisis de inseguridad que estamos viviendo.
Yo creo que el recorte presupuestario del Ministerio Público es una pésima señal que está dando el gobierno, porque no se entiende que el presidente de la República, la ministra del Interior, la principal autoridad de gobierno, estén señalando que la principal preocupación del gobierno es la seguridad pública y se le recortan 7.000 millones al Ministerio Público, que se van a traducir al final del día en que el Ministerio Público no cuente con los recursos necesarios para perseguir crimen organizado, tráfico de drogas, sicariato, entre otros delitos. Y pareciera ser que el presidente Boric lo que quiere es darle una buena noticia a los delincuentes. Le está notificando que el Ministerio Público no tiene los recursos suficientes para llevar adelante las investigaciones penales.
Coincido con usted. En verdad esto es una pésima señal. Un recorte de 7.000 millones, en verdad, es como dice usted, una señal para los delincuentes, como claro, que no tenemos los recursos.
Esta es una buena noticia para los delincuentes. El gobierno nos notificó ayer que el Ministerio Público tuvo un recorte presupuestario importante y producto de lo anterior no van a contar con los recursos suficientes para llevar adelante las investigaciones penales. Yo soy senador por Antofagasta, hemos conversado con el fiscal regional de Antofagasta, quien me manifestaba que esta situación pone en riesgo una serie de investigaciones que tiene que llevar adelante el Ministerio Público, porque se trata de recursos que estaban justamente destinados a contratación de personal, refuerzo a los fiscales, contratación de software que están utilizando hoy día para llevar adelante investigaciones penales. Entonces, no se trata de recursos que se recortaron, por ejemplo, para cambiar vehículos o renovar los muebles, sino se trata de personal que trabaja en el Ministerio Público, principalmente fiscales, dineros comprometidos para protección de víctimas y testigos, entre otras cosas.
O sea, si usted me dice que el fiscal le dice que se pone acá en riesgo el trabajo en seguridad, yo creo, senador, que esto es una pequeña muestra de la realidad de lo que está pasando en el país. O sea, debe ser el sentir. O sea, vimos hoy día con el fiscal Valencia, el jefe de todo acá también, criticando esta reducción al presupuesto del Ministerio Público, y él dice que es difícil de entender. No se entiende, senador.
Es que realmente no se entiende la decisión que tomó el gobierno, porque si hay algo que yo creo que hay consenso entre todos los expertos, la gente que se dedica a seguridad, que la el combatir el delito tiene varios factores. Por ejemplo, en el caso del Congreso, una legislación penal adecuada, subir las penas, entregar atribuciones a los policías, carabineros y la PDI, la función de atrapar a los delincuentes, y el Ministerio Público, que es el que tiene que hacer las investigaciones, necesita recursos para cumplir con esa tarea. Nosotros no sacamos nada con seguir subiendo las penas si al final del día no tenemos un Ministerio Público, una fiscalía que pueda ser eficiente, que cuente con personal adecuado, porque el delincuente sabe que da lo mismo la pena que tenga el delito porque no tiene posibilidades de ser capturado. Entonces, ese es el problema de la señal que está dando el gobierno, que por una parte habla de seguridad, pero a la hora de financiar los temas de seguridad está dejando sin recursos probablemente a una de las instituciones fundamentales para poder terminar con los delitos.
Hay gente que se pierde un poco en el tecnicismo a veces, senador, pero ¿se puede revertir esto?
Yo espero que sí, porque lo que se aprobó en el Congreso, lo que se discutió en su minuto, era que en el fondo estábamos todos conscientes de que aquí probablemente iba a haber un problema respecto de la recaudación fiscal y que eventualmente iba a tener que realizarse ajustes a fin de poder equilibrar el gasto público con los ingresos. Y lo que se les facultó por parte del Congreso al Ejecutivo era poder ver, en el caso de hacer recortes presupuestarios, ver dónde se recortaba, es decir, qué instituciones del Estado no iban a recibir el presupuesto íntegro que habían solicitado producto de este desajuste presupuestario. Entonces, esto no se trataba de que le iban a recortar a todos por igual, sino que esto tenía que priorizarse. Porque esto igual que administrar el presupuesto de una familia. O sea, yo tengo que ver qué cosas puedo comprar y qué cosas no. Y voy priorizando de acuerdo a las necesidades más urgentes de la familia. Y si la principal preocupación de Chile es la seguridad, no se entiende por ninguna parte el recorte que está haciendo hoy día el Ejecutivo al Ministerio Público.
Qué bueno ese ejemplo de la familia, de lo que se puede comprar o no. Pero oiga,
en esto volver a reiterar, yo conversamos también con el fiscal nacional, el recorte presupuestario del Ministerio Público no significa o no incide, por ejemplo, en la compra de vehículos, porque el Ministerio Público no está pidiendo recursos para renovar la flota de vehículos, para cambiar los muebles o para bienes suntuarios. El recorte va a afectar directamente la operación del Ministerio Público al no poder renovar cierta contratación de personal que hoy día se desempeña en la fiscalía, al no poder pagar distintas cuentas como tan básicas como la luz, los software que necesitan para llevar adelante determinadas investigaciones.
Oiga, le decía antes que es bueno el ejemplo de la familia que usted dice de lo que se puede o no comprar, pero ¿qué opina cuando al respecto opina el ministro Marcel de que acá, y defendiéndose de las críticas por el recorte presupuestario, dice que fue mandatado por la ley?
Es que efectivamente la ley lo mandató a hacer un recorte presupuestario porque claramente sabíamos que iba a haber un problema, y de hecho los auditores que nos están escuchando y que siguieron la discusión de la ley de presupuesto el año pasado, justamente uno de los principales puntos de discusión tenía que ver con la proyección de ingresos fiscales, y en razón de lo anterior se aprobó esta norma que le permitía al Ejecutivo poder ajustar los presupuestos. Pero si fuera como dice el ministro Marcel, que era un recorte parejo para todos, lo más sensato que hubiera hecho el Congreso era haber recortado en forma inmediata sus recursos. Si esta facultad se le dio al ministro para que él fuera analizando, viendo de qué manera se iban haciendo estos recortes en la medida en que no se lograba la recaudación fiscal comprometida, porque si así fuera, lo lógico es que el propio Congreso hubiera hecho este mismo recorte en forma pareja para todos los ministerios. O sea, si aquí lo que se esperaba, y la herramienta era que el Ministerio de Hacienda tenía que priorizar qué iba a recortar.
O sea, acá el problema viene en el Congreso.
Es que yo te diría que si el ministro Marcel le está dando esa interpretación al acuerdo que se llegó en el Congreso, o sea, claramente estamos teniendo un problema de comunicación bastante serio. Y esto va a incidir en otros temas, porque si el ministro Marcel está dando esta interpretación, ¿qué garantía tenemos, por ejemplo, en un acuerdo de pensiones, de que efectivamente estén bien sacadas las cuentas respecto de cuánto cuesta la reforma previsional? Entonces, tenemos un problema hoy día respecto de la situación que está teniendo el Ministerio de Hacienda en este tema, pues yo en esto vuelvo a insistir y a decir, el Congreso lo que le aprobó fue la facultad de poder realizar este recorte, pero siempre en el entendido que este recorte había que ir priorizando dónde se recortaba y dónde no.
¿Y en qué más podría incidir, senador?
Por ejemplo, en temas de seguridad, lo que hemos estado conversando con la Fiscalía va a incidir en una cosa tan concreta que probablemente hoy día la gente tiene más asociada a la Fiscalía, que son los equipos eco de la Fiscalía, que son aquellos que van a perseguir crimen organizado y homicidio. Porque buena parte de la no renovación de contratos se va a dar en esa área. Entonces, es muy complejo que además no se puedan seguir manteniendo estas personas, que además se han formado equipos técnicamente muy especializado respecto a la persecución de este tipo de delito, y que la práctica va a significar perder un personal capacitado muy importante para esclarecer investigaciones penales. Y por eso nosotros insistimos y esperamos que el gobierno pueda revertir esta medida.
La verdad que es bien indignante esto, senador, o sea, recortar tanto dinero en algo que de verdad es muy necesario en medio de la crisis de inseguridad que estamos viviendo, de verdad que no.
Claro, porque además lo más paradojal de todo esto no tiene lógica, porque lo más paradojal resulta que si uno mira la agenda de seguridad, o sea, buena parte de la agenda de seguridad, yo me atrevería a decir que el 60-70% de la agenda de seguridad significa más pega para el Ministerio Público. Y lo que le estamos diciendo por un lado, mire, le vamos a dar más pega, pero le estamos quitando la plata. Entonces, obviamente, eso va a significar un problema porque el Ministerio Público es imposible que pueda cumplir todas las funciones que le estamos encomendando si es que no cuentan con los recursos necesarios. Y sobre todo teniendo presente hoy día que el crimen organizado son verdaderas empresas criminales que mueven una cantidad importante de recursos. Entonces, en esto el Estado yo creo que no puede escatimar en recortar recursos a quien está a cargo de la persecución penal.
O sea, acá usted entrega acá el titular perfecto de esto, que en verdad es más pega para el Ministerio, pero con menos recursos.
Con menos recursos y con menos gente. Entonces, ¿qué eficiencia vamos a tener o qué eficiencia va a tener la gente de seguridad? Yo hoy día, en conversaciones informales que hemos tenido con algunos ministros, les decía, mira, no tiene ningún sentido seguir tramitando la gente de seguridad cuando el Ministerio Público no va a contar con los recursos para llevar adelante los proyectos que se aprueben.
Oiga, senador, y antes de irnos a la pausa comercial, el diputado Jaime Araya, también del PPD y también que coincide con el mismo apellido suyo, advirtió que esta rebaja puede interpretarse como una suerte de revancha. Eso lo conversábamos ayer en el programa con otro invitado, que es, a modo de interpretación, como una suerte de revancha del mundo político contra el Ministerio Público por la investigación en caso de corrupción. ¿Usted lo ve así, senador?
Mire, yo espero que esto no sea una revancha por las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público, porque hoy día efectivamente tenemos una fiscalía que está incomodando al mundo político, al mundo económico, está incomodando a los delincuentes. Pero lo peor que podría pasar es que esto efectivamente sea una revancha que tiene el Ejecutivo en contra del Ministerio Público por la investigación del caso convenio. Yo creo que eso, ahí sí ya estamos hablando de otra situación, y creo que eso es una decisión que, si el gobierno la tomó por esa naturaleza, muy peligrosa.
¿Por qué, senador? Se puede profundizar un poco más eso, porque nosotros, es muy interesante el análisis.
Porque si hay algo que quienes sostuvieron y quienes llevaron adelante el proceso de la reforma procesal penal, lo que se buscó siempre fue dotar al país de un sistema de persecución penal que fuera independiente del poder político, que fuera un sistema, y el fiscal, la fiscalía, los fiscales nacionales, los fiscales regionales, los fiscales locales, pudieran perseguir a cualquier persona que había cometido un delito independiente de su origen, su posición política, si era millonario o no era millonario. Lo que se buscaba era que efectivamente se hiciera cumplir la ley. Entonces, claro, cuando se le empiezan a recortar recursos al Ministerio Público, y hemos visto que hemos tenido un Ministerio Público que está muy activo en el último tiempo, con el caso Audio, el caso Hermosilla, el caso Convenio, por nombrar algunos de probablemente los más polémicos que afectan a grupos de interés. Entonces, claro, resulta contraproducente que uno le rebaje los recursos, porque si el Ministerio Público tiene que priorizar investigaciones, probablemente muchas de estas investigaciones que hoy día está llevando van a quedar postergadas porque se va a tener que concentrar en delitos más graves como el homicidio, el tráfico de drogas, crimen organizado.
Senador, tampoco puedo dejar esta pregunta de lado, pero bueno, usted está en la zona norte, sufren también en carne viva su conciudadanos el problema de la migración irregular, también con esa crisis de inseguridad que está tan pero permeada en nuestro país a lo largo y ancho. ¿Cómo ve esto? Tomemos un poco las declaraciones que entrega la ministra Tobá el viernes pasado, cuando todos miramos por televisión o leíamos en los medios lo que estaba pasando en Venezuela con el cambio de, bueno, no iba a decir cambio de mando, ¿no? Con la asunción nuevamente, se reiteraba en el poder acá Nicolás Maduro. Ella decía que por lo que está pasando con la gente en Venezuela, como bien, como ya también con hastío de esta crisis, se está preparando todo Sudamérica, decía ella, para mantener la frontera, esta ola migratoria, y que Chile estaba a la espera de esta nueva ola migratoria. ¿Usted lo ve así? Porque uno ha visto que las cosas no han funcionado muy bien, que digamos.
O sea, si uno mira el escenario internacional latinoamericano, o sea, claramente este nuevo mandato de la dictadura de Nicolás Maduro probablemente va a traer una oleada migratoria de muchos venezolanos que van a tratar de huir de la dictadura. Y probablemente muchos de ellos con destino hacia Chile. Además, a eso hay que agregar lo siguiente, hay que recordar que Perú hace pocos meses atrás aprobó una normativa respecto de la persecución y expulsión de extranjeros que están en forma ilegal, muchos de los cuales son venezolanos. Entonces, probablemente se puede producir en nuestro país una segunda ola migratoria en el transcurso de este año que fue similar a la que tuvimos hacia fines de la administración del presidente Sebastián Piñera. Y en eso, quienes somos senadores, diputados de la zona norte, le hemos insistido hasta el cansancio del actual gobierno la necesidad de poder reforzar la vigilancia en frontera, de poder generar mecanismos necesarios para poder generar la reconducción inmediata de aquel migrante que está ingresando en forma irregular a territorio nacional. Y en esto, porque además hemos dicho que nosotros no podemos seguir teniendo una frontera tan permeable, se necesita hoy día, además de lo que están haciendo Fuerzas Armadas, personal de orden y seguridad, poder reactivar también las vías diplomáticas de forma tal de poder ir expulsando inmediatamente a aquel extranjero que está ingresando al país. Y no como ocurre hoy día, que cuando ingresa un extranjero, desde el minuto en que ingresó en forma irregular hasta que el Estado logra encontrarlo y volver a expulsarlo, puede pasar un largo tiempo, donde muchas veces ese extranjero han generado o se han insertado en el mercado laboral, algunos de ellos cometen delitos, otros se han relacionado con chilenos y tienen hijos o hijas chilenas, y se hace más difícil con posterioridad la expulsión. Entonces, en eso es lo que le hemos pedido nosotros, sobre todo a la ministra del Interior, poder tener mecanismos eficientes respecto del control de la frontera y de la expulsión inmediata de aquellos migrantes que están en forma irregular.
Bueno, senador, esperemos que esto se pueda revertir. Se nos pasó hablando el tiempo, así que bienvenido en otra ocasión, senador.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvimos con el senador Pedro Araya, senador por la región de Antofagasta, independiente por el PPD. Muchas gracias, senador. Así que nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS. Infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera. Compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en Enfoque Público y esto lo hacemos gracias al apoyo de AFP Habitat. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad, creada para formar profesionales que lideren el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Aire Security, empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Bueno, y ya estamos de vuelta en el último bloque. Se nos ha pasado volando hoy día el programa. Y tenemos a un invitado muy especial, don Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar. ¿Cómo está, profesor? No sé si usted se acuerda de mí. Usted me hizo clase por muchos semestres, por varios años en Viña del Mar.
Efectivamente. Buenos tiempos aquellos donde tenía probablemente menos peso y un poco más de pelo. Pero
bueno, gracias por el cariño, profe.
Todo lo contrario, por favor, al no. Revés. Siempre se recuerda con cariño a los alumnos, vale. Digamos, el Campus Viña.
El Campus Viña. Qué recuerdos, profesor. Oiga, y también el mundo era bien distinto. Estamos hablándose 8, 9 años atrás. Y
exactamente.
Sin guerras también. Así que vamos a hablar de eso, porque hoy día, martes 14 de enero, hemos visto que han pasado muchas cosas en todo el mundo, hartas cosas noticiosas. Esta antesala del cambio de mando en Estados Unidos ha traído hartas noticias por Biden, que sus últimos discursos, sus últimos hitos como presidente. Y hoy día lo que ha marcado la pauta internacional es que Biden ha asegurado en este último discurso de política exterior que la tregua en Gaza, según él, está cerca. ¿Usted lo ve así, profesor?
A ver, sí, pero quizás no por los motivos que uno pudiera esperar más normalmente. Para todos los efectos prácticos, Israel, el ejército israelí y la Fuerza de Defensa, después de más de un año de operaciones en la Franja de Gaza, ya han prácticamente desarticulado la capacidad militar de Hamas. Y están generando un escenario en el cual el control de Hamas sobre la Franja de Gaza es tan reducido que por primera vez pueden atreverse a comenzar a negociar a través de Qatar, Egipto, Estados Unidos, una paz que les resulte aceptable, es decir, que retengan un cierto grado de presencia militar mientras probablemente una serie de otros grupos, particularmente del mundo árabe, el Consejo de Cooperación del Golfo, se dediquen a la reconstrucción. Ahora, eso unido a que, según se ha filtrado por agencias de noticias, que estarían negociando la entrega de 33 rehenes seguidos de antes de 40 días de todos los restantes a cambio de un acuerdo de paz permanente. Bueno, esto pudiera generar un escenario que efectivamente confirmara de alguna manera el cambio de eje de poder que se ha producido en Medio Oriente de manera acumulativa. Primero por los golpes que también Israel le dio a Hezbollah, luego la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad, que implicó la ruptura del corredor terrestre que conectaba Irán con Líbano, dañando aún más a Hezbollah. Parece ser que los grupos, digamos, islamistas y chiitas están comenzando a comprender que claramente no están en posiciones para continuar la ofensiva. y el propio Israel, bueno, el gobierno de Netanyahu, no podemos decir que esté particularmente boyante, digamos, desde el inicio de estos ataques que lo sorprendieron de manera completa, y por lo tanto, desde una perspectiva de que puede cantar una suerte de victoria, entre comillas, claramente le interesa llegar a una paz después de uno de los conflictos continuos más largos que ha enfrentado Israel en toda su historia.
Profesor, ¿se reafirma esta tesis de que el mundo fue menos seguro con Joe Biden y que puede ser más seguro con Donald Trump?
A ver, una cosa es que efectivamente hayan habido menos conflictos durante el gobierno de Trump. Otra cosa es que Trump haya tenido que ver algo con ello. Hasta un reloj descompuesto da la hora en forma correcta dos veces al día, digamos, y digamos, una cosa no tiene necesariamente que ver con la otra. Trump no tuvo que enfrentar grandes desafíos internacionales durante sus 4 años, e incluso cuando intentó enfrentar el programa nuclear iraní, coreano del Norte, te acordarás que trataba a Kim Jong-un de My Dear Friend Kim, mi querido amigo Kim, y cuando eso fracasa, digamos, cuando Kim se niega de plano a suspender el programa nuclear norcoreano, bueno, se convierte en Rocketman. Es decir, y precisamente en este momento ya comienzan a haber señales complejas en términos de que conversaciones discretas entre la Casa Blanca entrante y el Kremlin no estarían mostrando flexibilidad de parte de Putin, lo que habría llevado muy discretamente la semana antepasada a anunciar desde el comando de Trump, del comando de transición de Trump, de que la ayuda militar a Ucrania se va a mantener. Es decir, para establecer un acuerdo de paz, no basta con que haya la voluntad de uno, se requiere lograr encontrar un terreno común y una combinación política común que a los dos actores le haga sentido. Y en conflictos que son calificados como absolutos o totales, como es la lucha ucraniano-rusa, o las posturas de Irán y el mundo shia en el Golfo Pérsico, la verdad es que las percepciones son de riesgo vital, de riesgo a su continuidad física. Las condiciones que ha planteado Putin a Ucrania equivalen a la capitulación de Ucrania, digamos, la disolución de sus fuerzas armadas, etcétera. Incluso pese a la llegada de un presidente un poco más moderado en Irán, el presidente Pepeshkin, la verdad es que el Consejo de los Guardianes de los Ulemas sigue siendo el liderazgo político y teocrático del país, y por lo tanto siguen sintiéndose encerrados por el mundo shia árabe y el mundo musulmán de Asia Central. Por lo tanto, la verdad es que tiendo a ser un poquitito escéptico de que se pueda transitar a un mundo mecánicamente, un mundo conflictuado, digamos, y con conflictos militares, a un mundo en paz simplemente por la voluntad de un liderazgo político o por una coyuntura en particular.
Sí, yo también creo eso de que se pueda transitar, que es difícil pensar que se pueda transitar así muy rápido de un mundo bien conflictuado a mundo en paz. Son múltiples los factores que terminan determinando lo que anteriormente conversábamos.
Claro, todos los conflictos son por principio multicausales, y en esa situación, en las circunstancias que mueven una mecánica de estas características, claramente sigue un patrón muy muy complejo de choque cultural. Recordarás choque de las civilizaciones de Huntington, que ya desde 1993 comenzaba a plantear, oigan, esto es un poco más complicado, y por lo tanto la situación ya se hace un poquitito más compleja. Hay que enfocarlo de manera multicausal y sistémica, no quedarse solamente en la coyuntura.
Profesor, y siguiendo en esta línea de lo que está pasando también con Estados Unidos, hay otra noticia que marcó la pauta hoy día, y es Nicolás Maduro, que se ha robado todas las portadas desde la semana pasada. Bueno, siempre es portada en realidad, pero cuando la noticia es Venezuela sobre cosas que hace, llama la atención por su forma también, bien típico de los tiranos. Y bueno, él hoy día dice que sugirió, en verdad, liberar a la isla, estamos hablando de Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos. ¿Cómo ve esto, profesor?
No, una ridiculez. Y eso tiene que ver esencialmente con el hecho de que algunos expresidentes colombianos están hablando directamente de organizar una misión multinacional de imposición de la paz, capítulo quinto de las Naciones Unidas, para deponer al chavismo de Venezuela, digamos, frente a su contumacia en el poder. Ahora, el planteo que en coordinación con Cuba y Nicaragua se estaban preparando para resistir la invasión, y ahora sale con este dislate. Pero la parte más ridícula, y que muchas agencias ni siquiera recogieron, es que él plantea no hacerlo con fuerzas venezolanas, sino que mandara tropas brasileras, el batallón Obreu Lima, etcétera, a liberar Puerto Rico. Es decir, él quiere que sea otro país el que desarrolle la operación militar de enfrentar a Estados Unidos. Recordemos además que esto es en un momento en que Maduro está peleado con Lula, digamos, está teniendo un conflicto. Por lo tanto, esto yo lo tomaría más bien como un mecanismo de desafío al liderazgo regional de Lula antes que cualquier tipo de opción seria. Las Fuerzas Armadas venezolanas nunca se han caracterizado particularmente por su profesionalismo, sí por su excelente equipamiento que pagado por el petróleo. Y hoy día, en que el ejército, las tres ramas de las Fuerzas Armadas están fuertemente vinculadas con la administración del Estado y las estrecheces económicas han impedido la compra de repuestos, entrenamiento, etcétera, la verdad es que no tienen la capacidad militar ni siquiera para cuidar sus fronteras, digamos, mucho menos para invadir un Estado libre asociado de Estados Unidos, al cual obviamente Trump o incluso el propio Biden defendería y obviamente continuaría con la operación para deponer a alguien que lanza un conflicto internacional entre Estados latinoamericanos, digamos. Claramente eso es cruzar todas las barreras de limitación política, y hay que entenderlo simplemente como otro dislate de Maduro, digamos, propio de su quizás excesiva imaginación tropical, digamos.
Profesor, ya que usted mencionó Cuba ya la pasada, también vimos que Biden, antes ya de entregar su cargo, decidió retirar a Cuba, a la isla, de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo ve esto? ¿Está de acuerdo con esta decisión?
A ver, esto es básicamente un parting shot, un último desafío de un Biden que se sintió profundamente humillado cuando el Partido Demócrata lo bajó como candidato y además que tiene una pelea personal con Donald Trump. Eso se entiende esencialmente porque el próximo secretario de Estado va a ser nada menos que el ex senador Mauricio Rubio también que el delegado para América Latina va a ser Kleber Caron, lo que significa que probablemente el primer documento que Rubio y Kleber Caron van a firmar cuando entren va a ser no solo devolver a Cuba a dicha condición, sino que además incrementar las sanciones contra ellos. La verdad es que la arquitectura política que se está viendo en la Casa Blanca y sobre todo en el Departamento de Estado marcan muy difíciles momentos para los gobiernos, para las tres dictaduras de izquierda latinoamericanas presentes en la zona. Y si seguimos un poco lo que ha sido el estilo de gobierno de estas administraciones, lo que podemos esperar a ver es una exigencia de acción en términos de delivery, digamos, hacer bien las ofertas, es decir, a, por ejemplo, Maduro, enrostrarle la violación del acuerdo de Barbados, a Cuba, a Nicaragua, la deportación de, digamos, ciudadanos norteamericanos, en el caso particular de Nicaragua, la prisión de una serie de sacerdotes católicos, bueno, y un largo etcétera. Convengamos que ninguno de los tres es particularmente un florón de la democracia en América Latina, digamos.
Profesor, mi última pregunta, ya para ir cerrando el programa, si nos puede hacer un breve balance de lo que fue la gestión de Joe Biden desde el 2021 hasta la fecha.
A ver, el gran problema de Joe Biden es que nadie se planteó siquiera que él fuera a gobernar, sino que su única misión, y por la cual hace 4 años, en noviembre del 2020, digamos, lo único que se pedía era que no ganara Trump. Recordemos los momentos, digamos, un mundo azotado por la pandemia del COVID, digamos, y prácticamente lo único que se pedía era eso. Lamentablemente, la administración de Biden no estuvo a la altura de los otros grandes presidentes demócratas en periodos anteriores, Y si bien es cierto, tomó medidas en muchos casos de grandes subsidios financieros que gatillaron una ola de inflación gigantesca, no tuvo la consistencia o la coherencia para poder tener una conducción internacional eficiente. Todos recordamos la espantosa retirada norteamericana de Kabul en Afganistán durante agosto del 2020, los refugiados afganos cayendo de los trenes de aterrizaje de los aviones de transporte norteamericanos a su muerte, etcétera. Le regaló Afganistán a los talibanes. Y su conducción, o más bien su mensaje político respecto a Europa y Rusia, fue contradictorio, al punto que durante su gobierno se produce la invasión rusa a Ucrania, gatillado en buenas cuentas porque Putin no lo respetaba como líder. En ese sentido, fue una persona que trató de hacer lo mejor, ciertamente no consiguió lo que se esperaba de él, más allá, reitero, de haber derrotado a Trump en su elección para ser el presidente 46 de los Estados Unidos.
Y tomando sus palabras, profesor, claramente la gestión no estuvo a la altura de los otros grandes presidentes de la historia de Estados Unidos y se tradujo en la paliza electoral que recibió por parte de Donald Trump hace poco.
Bueno, es que ahí,
o sea, claro,
también
encarnado en Kamala Harris, pero
en Kamala Harris, pero es que ahí también tenemos que recordar que Kamala Harris, que se suponía tenía que ser la sucesora desde el primer minuto, el mismo Biden había dicho que debido a su edad iba a gobernar un solo periodo, pero Kamala Harris tuvo una administración como vicepresidenta bastante opaca, y si bien es cierto generó muchas esperanzas cuando en julio asumió la representación tras la bajada de Biden, la verdad es que su campaña estuvo mal orientada desde el primer momento. Recuerdo haberlo conversado en algún programa acá en Agricultura, cómo precisamente se concentró básicamente en el voto duro que ya tenía conseguido, es decir, el votante de izquierda del Partido Demócrata, y no se acercó al centro. Cuando ofreció aborto, por ejemplo, lo único que consiguió fue enfurecer al Bible Belt, a la franja de estados presbiterianos, digamos, del sur de Estados Unidos, mientras que por el otro lado no le sumó ningún voto del mundo de centro, que con eso vio confirmado el discurso que en Milwaukee Trump y sobre todo su selección de vicepresidente J.D. Vance promulgó desde la perspectiva de la meritocracia, digamos, su libro convertido en serie para Netflix, digamos, el Bileology, es decir, la elegía a un, digamos, miembro de las clases bajas norteamericanas, para no usar los eufemismos chilenos tan derogatorios, claramente dejó claro que tenía una propuesta orientada a recuperar económicamente a los sectores medios y medios bajos. Y recordemos que el norteamericano promedio no es un votante ideológico como lo es predominantemente en América Latina, sino que es eminentemente práctico. Y simplemente el Partido Demócrata perdió, digamos, la credibilidad. Si a eso le agregamos los motines de las universidades norteamericanas por el tema de Gaza, que claramente generaron una percepción de un alejamiento de la izquierda de los temas nacionales reales, digamos. Todavía recuerdo un entrevistado, nada menos que en CNN, digamos, a quien nadie podría calificar de un canal de derecha, diciendo, a ver, estos chiquillos, digamos, protestando, ¿cuándo van a protestar? Porque a mí me subió el precio del galón de leche un 60% desde hace 2 años.
Nos faltó mucho más tiempo, profesor, para seguir analizando el mundo entero como lo estábamos haciendo, pero en otra oportunidad siempre será bienvenido. Profesor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
Un gusto, por favor, y a la disposición de ustedes siempre que se pueda, por favor, es un gusto para mí estar acá.
Genial, profesor, muchas gracias. Estuvimos con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nosotros nos vamos, muchas gracias por su sintonía y no se separe porque ya viene Rompecabezas con Don Pedro Carcuro.
en Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.